ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos como tus hijos, como miembros de tu cuerpo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de darte adoración, de adorarte a través del cántico, a través de la comunión, a través de la escucha correcta a tu palabra escrita siendo predicada. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, pero también, Señor, gracias porque podemos conocerte mejor. Te pedimos que nos ayudes a atesorar tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Podemos tomar asiento, mi amada familia. En la historia de la navegación a nivel mundial, muchos marineros murieron. Pero el devastador asesino o el más grande asesino en dicha historia de la navegación fue precisamente la enfermedad del escorbuto. De hecho, esta enfermedad mató más marineros que todas las tormentas, batallas y naufragios juntos. Más que todos ellos, el escorbuto mató muchísimos marineros. Ahora, en ese entonces se buscó la solución a esa enfermedad a través de fórmulas alquímicas. Otros buscaron en productos exóticos, plantas exóticas. Otros en tecnologías de aquella época. Se gastaron cantidades de fortunas para tratar de eliminar el escorbuto, pero lamentablemente no lograron nada. Sin embargo, lo interesante de esta historia es que la cura siempre estuvo frente a ellos todo el tiempo en dos frutas ordinarias, hasta el día de hoy: el limón y la naranja. El problema es que son frutas tan ordinarias que cuando los marineros comenzaron a escuchar y los médicos que eso sanaba el escorbuto, no lo creían. No lo creyeron. Pensaban que no era efectivo, pero sí lo fue. Digo esto, hermanos, porque hoy sucede de manera similar con algunos creyentes dentro de las iglesias ante su deseo de crecer en Cristo, de madurar en Cristo, de santificar sus vidas, de ser piadosos. Muchos buscan hoy en día en la cultura, en las nuevas tecnologías o en prácticas místicas cosas que les permitan crecer y madurar en la vida cristiana, pero sin éxito. Cuando realmente la verdadera solución ante la madurez cristiana está frente a ellos en los medios ordinarios que Dios ya ha establecido para que tú y yo perseveremos en Cristo. Y me refiero específicamente a los medios de gracia. Estos medios de gracia son los que aparecen escritos ahí en Hechos capítulo 2. La palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor en comunión y la oración. A estas cuatro prácticas ordinarias, que son tan ordinarias que la gente muchas veces las menosprecia, precisamente se le llama en teología medios de gracia. Pues precisamente, hermanos, esto es lo que nos enseña el texto de hoy, de Hechos capítulo 2. Tenemos que poner un poco de contexto para recordar qué está ocurriendo aquí. En Hechos capítulo 2, recordemos que esto ocurrió después de la conversión de los 3,000 hombres que se convirtieron sin contar mujeres y sus hijos. Y una pregunta que surgió en aquel momento y que a nosotros los cristianos deberíamos de preguntarnos es ¿cómo será sostenida la iglesia recién nacida? Es decir, una pregunta válida en aquel momento era ¿cómo podían perseverar estos nuevos creyentes 3,000 de una sola vez? ¿Cómo es que estas personas podían hacer, cómo los apóstoles podían asegurar el crecimiento de ellos si se convirtieron en Pentecostés de una sola vez? Sigamos con las preguntas. ¿Cómo serán guardados del error? Pensemos en nosotros. ¿Cómo es que nosotros también podemos crecer en santidad? ¿Cómo ellos podían crecer en santidad? ¿Cómo se va a ser manifestada la vida de Cristo en ellos? Bueno, la respuesta de Dios a través de Lucas es perseverando. ¿Perseverando en qué? Él mismo lo dice. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Medios de gracia. Es decir, Algo impresionante que nosotros vemos en este texto, hermanos, es que desde un inicio, Dios, Él estableció que la iglesia, tú y yo como cristianos, la iglesia nunca será edificada por medio del entretenimiento religioso. Nunca va a ser edificada por la innovación tecnológica. Nunca va a ser edificada la iglesia por la manipulación emocional, sino que la iglesia es edificada, los cristianos maduramos y crecemos en Cristo por medio de la gracia, pero que Dios mismo nos ha dado y nos imparte a través de medios que Él mismo ha establecido, medios ordinarios. Una vez más, lo que está enseñando este texto es que el crecimiento de las iglesias, tu crecimiento y madurez y del mío, no viene por las innovaciones, no viene por las modas, no viene por buscar fuera de la iglesia, una cultura, cosas, no es por el pragmatismo, no son por las actividades de la iglesia. Lo que va a dar madurez y crecimiento a la iglesia son los medios de gracia que Dios ha establecido para eso. Por eso es que hoy, en el tiempo que tengo, quiero convencerte de algo muy simple en esta enseñanza, y es que porque Dios sostiene extraordinariamente a su iglesia por medios ordinarios, practiquémoslos siempre. Amén. Y voy a buscar convencerte de esto a través exponiéndote las cuatro verdades que este texto enseña acerca de este tema. Y la primera verdad que este texto enseña, hermanos, es que la iglesia persevera por o a través de los medios de gracia. Fíjate cómo comienza diciendo Lucas acá, dice el texto, inicia diciendo, y se dedicaban. Ahora, ¿saben qué significa esa palabra dedicar? Que ellos estaban perseverando en los medios de gracia. Es decir, no dice Lucas que ellos hicieron esto una tan sola vez, que la cena del Señor era una tanta veces o tantos meses o tantas semanas después de una vez que se practicó. No es que oraron una vez y luego ya no, no es que se bautizaron una vez y a los nuevos creyentes ya no, no es que se predicaba la palabra de Dios una vez y luego solo hacemos eventos o ponemos payasos o ponemos mimos o hacemos dramas. Lo que está diciendo la Escritura es que ellos perseveraban en los medios de gracia. Ellos se dedicaron a algo y se dedicaron a practicar y a ejercitar estos medios. Medios tan ordinarios como un limón y como una naranja. Ahora, esto es importante. Esto es importante, hermanos, porque aunque Pentecostés fue extraordinario, no vamos a negar, mire, Pentecostés fue un medio extraordinario, no ordinario, extraordinario. Aunque Pentecostés fue extraordinario, la iglesia, si dan cuenta, los apóstoles, nunca buscaron edificarse por medio de ese medio extraordinario, buscando replicar Pentecostés cada día, no, sino que ellos, después de Pentecostés, se dedicaron a practicar los medios ordinarios de gracia que Dios ha establecido para crecer y madurar en Cristo: palabra de Dios, bautismo, cena del Señor y la oración. ¿Sabe qué enseña esto? Nos enseña a nosotros que una iglesia sana crece saludablemente. O sea, la iglesia que es sana o la iglesia que crece saludablemente no desprecia los medios ordinarios. Y entender esto es lo que nos ayuda a nosotros, hermanos, a corregir una falsa espiritualidad muy propia de nuestra época. Hay quienes, por ejemplo, que piensan que la oración, que la predicación de la palabra, que la cena del Señor y que bautizar a los nuevos creyentes, eso no es suficiente para crecer y madurar la iglesia. Pastor, usted me está diciendo que solo con orar, que con solo venir a la iglesia los domingos, que con solo tomar la cena del Señor, voy a crecer y madurar. La gracia de Dios, las promesas de la redención van a ser impartidas a mi vida, ¿sí? Pero muchos no lo creen. Son tan ordinarios esos medios, tan sencillos a nuestra mente humana, por no entender su significado obviamente, que pensamos que necesitamos otras cosas para madurar y para crecer. Muchas personas ven tan básicos estos medios que los menosprecian, pero Hechos de los Apóstoles va a enseñar lo contrario. Hechos de los Apóstoles nos está enseñando, hermanos, que la iglesia llena del Espíritu Santo es la que practica los medios de gracia. Una iglesia orgullosa cree que puede mejorar dichos medios y agrega. Una iglesia pragmática los reemplaza, pero una iglesia fiel persevera todos los domingos en los medios de gracia. Ahora bien, pero hablando ya teológicamente, bíblicamente, doctrinalmente, ¿qué son los medios de gracia? Bueno, los medios de gracia, y lo quiero decir en palabras muy simples al inicio, los medios de gracia son los medios ordinarios que Dios ha establecido para obrar lo extraordinario en tu vida. Y eso nunca lo olvides. Una vez más, los medios de gracia son los medios ordinarios que Dios ha establecido para obrar extraordinariamente sobre tu vida. Porque si algo es extraordinario, más grande que abrir el Mar Rojo, más grande que partir el río Jordán, más grande que botar los muros de Jericó, o sea, algo más grande que todo eso, es tu conversión y tu santificación. Y para eso Dios ha establecido, para obrar esas cosas extraordinarias en tu vida, medios tan ordinarios. Medios ordinarios. La predicación de la palabra, el bautismo, la cena del Señor y la oración. Hermanos, ahora, si queremos una definición un poco más teológica, obviamente te la voy a dar. ¿Qué son los medios de gracia? Bueno, los medios de gracia son los medios externos, visibles, externos, por los cuales la gracia santificadora de Dios es comunicada, mediada, por ejemplo, medios, es comunicada internamente en el alma de los cristianos. Ahora bien, con eso no estamos diciendo, hermanos, que estos medios tienen un poder mágico por sí mismos. El pan y el vino, el pan y el jugo de uva no tienen un poder en sí mismos. No estamos diciendo que la práctica de estos medios externamente te van a salvar o te van a santificar automáticamente. No es que porque alguien se bautiza se va a salvar automáticamente, no. No estamos diciendo eso, ni tampoco estamos diciendo que la gracia sea producida por el ministro que oficia estos medios, por la institución que practica los medios o por la ceremonia que envuelve los medios. Tampoco estamos diciendo eso. Pero lo que sí estamos diciendo, porque lo que enseña Hechos de los Apóstoles y en general la Biblia, es que Cristo, por medio del Espíritu Santo, usa medios externos y ordinarios que Él mismo ha instituido para comunicar, confirmar, alimentar, sellar en nuestro corazón, aplicar los beneficios de su gracia a nosotros, su pueblo. Dios ocupa medios ordinarios para aplicar a nosotros, sellar en nosotros los beneficios de su redención. Por eso es que a los medios de gracia se les llama símbolos y sello, o señales y sellos. ¿Por qué? Un símbolo, ¿qué hace? Por ejemplo, ahorita, si usted voltea a ver, ahí hay un símbolo que dice exit, atrás, ¿verdad? Ese símbolo, cuando usted va manejando, usted ve muchos símbolos, símbolos de tráfico. Esas señales de tráfico, ¿qué le dicen a usted? ¿Cuál es la función de una señal? Bueno, la misma palabra lo dice, señalar, señalar una realidad. Si de repente usted ve una señal que hay una línea así, curviada, que le está señalando que pronto frente a usted va a encontrarse curvas sinuosas. Pues bien, los medios de gracia, como son prácticas externas, son señales. Señales de las promesas de Dios, señales de que usted ha sido, muerto con Cristo, resucitado con Él, que usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, que sus pecados han sido perdonados, que está siendo santificado. Son señales. Pero a la vez, lo grandioso es que también son sellos. Cada vez que tú practicas un medio de gracia, Dios está sellando en ti la promesa que ese signo señala. La sella en tu corazón. Es decir, cuando tú practicas los medios de gracia, hay un convencimiento de parte del Espíritu Santo a tu alma de que tú eres hijo de Dios, que un día tú vas a resucitar, que vas a glorificar al Señor. Así que por lo tanto, hermanos, los medios de gracia lo que hacen es confirmar, comunicar, alimentar y aplicar los beneficios de su gracia a nosotros, su pueblo. Así que, hermanos, la gracia viene de Dios. Amén. El mediador es Cristo. El poder de la gracia viene con el Espíritu Santo. Pero los medios son reales, son necesarios y son preciosos. Ahora bien, ¿cuáles son estos medios de gracia? Veamos el primero de ellos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el primer y principal medio de gracia para nosotros los cristianos. En Lucas 2:42 leímos que perseveraban primero, dice, bueno, Lucas, perdón, no, dice, no dije en Lucas, dije en Hechos de los Apóstoles, pero Lucas el escritor. En Hechos 2:42, Lucas, lo primero que él dice es que ellos perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, esta frase no ocupa el primer lugar por accidente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la primacía entre los medios de gracia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos llama, es la que nos ilumina, es la que nos convierte, es la que nos gobierna, es la que nos corrige, es la que nos consuela y es la que santifica a su pueblo. Dios no obra sino por medio de su palabra en nosotros. La palabra de Dios es la que nos santifica. Por ella nosotros, al creer su testimonio, que es el Evangelio, somos salvos. Nos salva la gracia, pero a través de la palabra. Los dos, en teología se habla de las dos agencias de salvación: el Espíritu Santo y la palabra escrita de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el principal y primer medio de gracia. Si nosotros vemos la historia, la iglesia nació bajo la predicación de la palabra. Pedro no estuvo entreteniendo a la multitud de Pentecostés. Pedro no dio una charla motivacional, una charla de liderazgo. Él no les predicó sus impresiones personales o sus viajes por diferentes partes, no. Pedro abrió las escrituras y proclamó a Cristo, anunció su muerte, declaró su resurrección, denunció el pecado de todos ellos y los llamó a todos al arrepentimiento. Amén. Y eso armoniza lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano, tu fe salvadora, nuestra fe salvadora, no nace del espectáculo. No nace de la presión psicológica, de la presión cultural. Nuestra fe no nace de la tradición familiar. Tampoco nace de un sentimentalismo religioso. La fe nace por el oír la palabra de Dios. Y por eso es que la predicación nunca es un adorno en la iglesia. La predicación no es el adorno de un culto. No es ni siquiera una parte del programa. No es el momento incluso más intelectual después de la música. La predicación es un medio. La predicación es un medio por el cual Cristo mismo habla su gracia a su iglesia, imparte gracia al oyente. Es el medio que Dios ocupa para impartirnos gracia, uno de esos medios y el principal. Por eso, hermanos, cuando la escritura es leída, es explicada, es aplicada fielmente, la iglesia no está escuchando meramente la predicación de un hombre, o la opinión de una persona, o la interpretación de una persona. La iglesia está siendo sometida y está siendo llamada a someterse a la voz del Señor a través de su palabra escrita, siendo predicada. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, esto está en 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, obviamente, de la palabra. Y fíjate que aquí, en este pequeño texto de 1 Timoteo 4:13, tenemos un patrón pastoral que es indispensable que se cumpla al día de hoy en todas las iglesias locales. La iglesia debe de oír el texto, debe de entender el texto. La iglesia debe ser exhortada por el texto y debe ser gobernada por el texto. La Biblia es la autoridad de la iglesia. Y una iglesia reformada, por tanto, no es una iglesia que solamente usa algunas etiquetas doctrinales. Las cinco solas, no. Una iglesia reformada es una iglesia cautiva por la palabra de Dios. Ahora, el texto dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Creo que es justo y creo que también es importante explicar o responder qué es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles en aquel entonces era la enseñanza autorizada que ellos predicaban acerca de Cristo. Ellos predicaban acerca de la persona de Cristo, su obra, su muerte, su resurrección, su exaltación, su reino, su evangelio, sus mandamientos, acerca de la iglesia, acerca de su segunda venida. Todas estas grandes doctrinas se les llama la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina hoy quedó preservada para nosotros en lo que llamamos la Biblia. Por tanto, perseverar en la doctrina de los apóstoles significa perseverar en toda la palabra de Dios. Significa leerla. Significa predicarla. significa enseñarla expositivamente, significa confesarla, significa cantarla, orarla y obedecerla. Y es aquí en donde entonces podemos pensar en grandes implicaciones de esto a la iglesia de hoy para nosotros. Por ejemplo, aquí hay pastores. A los pastores que están aquí, yo tengo algo que decirte. Y es que recuerda que no hay sustituto para la predicación fiel. La iglesia puede sobrevivir sin muchos programas, claro que sí, pero no puede vivir sin la palabra. Una iglesia puede tener poca actividad, pero si tiene palabra, está viva. Mira, siempre un púlpito débil produce ovejas débiles. Un púlpito centrado en el hombre produce una iglesia centrada en el hombre, obviamente. Pero un púlpito lleno de Cristo produce una iglesia que aprende a vivir en Cristo. Así que, hermano, predica la Biblia fielmente. Exhorta a la iglesia a través de la palabra. Dirige la iglesia a través de la palabra. Predica fielmente de manera que no tengas de nada de qué avergonzarte a la hora de predicar. Predica tan fielmente la Biblia que no tengas vergüenza alguna. Que no te corrijan por una herejía. Predica tan fielmente la palabra que no tengas nada de qué avergonzarte. En segundo lugar, a los miembros que están aquí, a los miembros de las iglesias, a mis hermanos. Mira, no escuchen la predicación, tu actitud a la hora de venir a la iglesia, no escuchen la predicación como un consumidor religioso, como vamos a ver una charla, no. Tú tienes que venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios como un discípulo, como un necesitado de Cristo. Diciendo cada día que tú vienes a la iglesia, como el siervo brama por las aguas, así mi alma hoy domingo, Señor, brama por ti, Señor. Tú no puedes venir como un consumidor religioso, tienes que venir como un discípulo. No vengas a evaluar si el sermón te gustó o no te gustó, no, no. Mejor ven preguntando, Señor, ¿qué dices en tu palabra? ¿Qué pecado yo debo de abandonar? No mi esposa, no el pastor, no mi líder, no mi discipulador, no, yo. ¿Qué pecado yo debo de abandonar? ¿Qué promesa yo debo de abrazar? ¿Qué verdad debo de creer? ¿Qué obediencia debo de rendir? Tercero, a las familias que están aquí, porque veo que hay matrimonios y familias que vienen, familias cristianas. También tengo un consejo para ti, una implicación importante de este primer medio de gracia, y es que, hermano, la palabra no debe de quedarse en el púlpito, debe de llenar las casas, debe llenar tu casa. Padres que están aquí, madres que están aquí, jóvenes, niños, una iglesia sana es fortalecida por hogares que aman la Escritura. No te quedes con lo del domingo, enseña en tu casa la palabra. Y cuarto, a la iglesia en general, hermanos, nunca cambiemos la centralidad que debe de tener siempre la palabra de Dios por el entretenimiento religioso. Mira, lo que puede atraer grandes multitudes a la iglesia no necesariamente edifica discípulos. Yo, el día de ayer estuvimos en una cena y compartiendo con los hermanos, yo les contaba parte de mis experiencias pasadas, y yo te puedo asegurar que aquello que llena las iglesias, el pragmatismo religioso puede llenar iglesias, pero no edifica discípulos. Ahí hay muchas falsas conversiones y sus vidas son perdidas. Así que, hermano, lo que conmueve por un momento no necesariamente santifica el alma, pero la palabra de Dios sí lo hace. Así que el hambre más profunda de la iglesia no puede ser por cosas novedosas, sino por la voz de Cristo en la palabra escrita de Dios. La iglesia vive cuando Cristo habla por medio de su palabra. Amén. Ahora, ¿cuáles son los segundos medios de gracia que tenemos nosotros? Bueno, esos son los sacramentos de Cristo. ¿Cuáles son los sacramentos de Cristo? Solamente son dos, el bautismo y la cena del Señor. Ok. La iglesia de los apóstoles, o como comúnmente se le llama la iglesia primitiva, aprendió que Cristo también ha dado señales visibles para confirmar y para sellar las promesas de su gracia. Ya en el lenguaje reformado clásico, en teología clásica, hablamos de sacramento, sacramentum. La palabra sacramento es una palabra en latín que está compuesta de dos vocablos: sacro, que es santo o sagrado, y mentum, que es medio, medios que imparten santidad o que comunican dicho temor. Entonces, en términos Ahora, eso es en términos reformados, pero en términos bautistas se hablan de ordenanzas o instituciones. Los reformados hablamos de sacramentos, los bautistas hablan de ordenanzas, no importa cómo tú le quieras llamar. Se le llaman ordenanzas precisamente porque Cristo las mandó, Cristo las ordenó, ordenanzas. Se llaman instituciones porque Cristo las instituyó, no el ser humano. Y se le llaman sacramentos porque Cristo las usó como señales, recuerden las señales de tráfico, señales y sellos visibles del pacto de gracia. Y por eso es la palabra que más me gusta, es la palabra sacramento, porque precisamente implica signo y sello. Ahora, pero el primero que nosotros vemos ante esto es que tanto el bautismo entonces como la cena del Señor, ¿qué son, hermanos? Ambos son medios visibles, instituidos por Cristo y unidos a la palabra de Dios, mediante los cuales el Espíritu Santo confirma la fe de su pueblo y sella en nosotros, en nuestra alma, en nuestra mente y corazón, las promesas del Evangelio en cada uno de nosotros. Una vez más, el bautismo y la cena del Señor son medios visibles instituidos por Cristo y unidos a la palabra de Dios, mediante los cuales el Espíritu Santo confirma en nosotros, sella en nosotros las promesas del Evangelio. Así que, para entender bien lo que son el bautismo y lo que son y lo que es la cena del Señor, fíjate esto. Si el Evangelio es la palabra, si la palabra es el Evangelio audible, los sacramentos es el Evangelio visible. Es lo que hace Dios. Si la palabra es el Evangelio audible, los sacramentos son el Evangelio visible, son medios visibles en los cuales Dios constantemente nos recuerda sus promesas y sella en nosotros que somos hijos de Dios. Y todas las bendiciones de la redención son recordadas todo el tiempo y selladas en nosotros cuando las practicamos. Pero veamos cada uno de ellos. El bautismo, rápidamente, el bautismo. Fíjate que aunque en el texto que estamos leyendo no aparece explícitamente, sí lo está implícitamente. Fíjate conmigo, lee conmigo el versículo 47. En Hechos 2:47 dice, y el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? La iglesia de Jesucristo, ¿qué dice? Añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Fíjense que la palabra añadir, si tú me sigues en la lectura, aparece en referencia a los bautizados en el versículo 41. En el versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La misma palabra añadir. Ahora, esto es hermoso, hermanos. Lo que está diciendo Dios es que la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, no podía concebir discípulos invisibles. No existe tal cosa como discípulos invisibles desligados del pueblo visible de Dios. Aquellos que recibían la palabra inmediatamente eran bautizados y por lo tanto añadidos a la vida de la iglesia. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo como sacramento era el signo visible de incorporación a la comunidad del pacto. Es lo que hace, es el signo visible de que alguien pertenece a una iglesia local. Hermanos, el bautismo es señal y sello. Señal y sello del pacto de gracia. Señala y sella el qué. La limpieza que tenemos en Cristo, que hemos sido perdonados, que estamos unidos a Cristo, que hemos sido sumergidos en la muerte y hemos sido sacados en la resurrección de Cristo. Y por tanto, hemos sido añadidos a la iglesia visible por medio del Espíritu Santo. Todas estas realidades, el perdón, muerte, resurrección, ha sido sellado en nosotros y significado a través del bautismo. Ahora, una vez más, es importante aclarar que eso no significa que el bautismo regenere a alguien. El bautismo no regenera a nadie, solo es un signo, no regenera. Por ejemplo, Simón el Mago, ¿se acuerdan ustedes de Simón el Mago? Ahí en Hechos de los Apóstoles, Simón el Mago fue bautizado externamente. Claro, él recibió el signo, pero su corazón no estaba recto delante de Dios, porque él pensaba que el signo era lo importante. No, lo importante es aquel que instituyó el signo, que es Cristo. El que imparte gracia es Cristo. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, ¿por qué esto es así? Esto es así porque Mira, hermanos, la gracia salvadora significada en el bautismo le pertenece a Cristo, no al signo. Una vez más, la gracia que salva no le pertenece al signo. La gracia que salva le pertenece al Cristo que instituyó el signo. Por eso es que nosotros decimos en teología reformada, el bautismo apunta a Cristo, no reemplaza a Cristo. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros como iglesia? Uy, implica muchas cosas, pero quiero enfocarme en un punto. Que el bautismo no es un detalle secundario. El bautismo es el sacramento visible de la iniciación como pueblo de Dios. Es el signo de entrada al pueblo visible de Dios, a la iglesia visible de Dios. El bautismo es una predicación, claramente. El bautismo es una predicación visible que te está diciendo, necesitas ser lavado, solo Cristo te limpia. Necesitas morir al pecado, solo Cristo te une a su muerte. Necesitas vida nueva, Cristo ha resucitado. Necesitas pertenecer a la iglesia, solo Cristo recibe a su pueblo en su nombre. El bautismo predica a Cristo. Y por eso es que si tú estás aquí y no has sido bautizado y ya tienes tiempo de ser creyente, porque no consideras o consideras tan ordinario el medio ordinario que no es importante, estás equivocado. Esto lo instituyó Jesucristo mismo. Bautízate. Tienes que bautizarte. Mañana mismo pídele a tu pastor, bautíceme, pastor. Mañana mismo, y mañana lo bautizamos. No, ahí se tiene que ver, pero hay que hoy mismo si es posible, y se le bautiza. Ahí está la bahía, podemos ir ahí. Todo congelado, ¿no? La cena del Señor. Vamos a la cena del Señor. La cena del Señor, dice, esto la vemos en el versículo 42, cuando dice que también perseveraban en la comunión y el partimiento del pan. Ok, por un lado, que es importante aclarar aquí, que la palabra comunión no significa, hermano, que ellos pasaban un tiempo agradable con personas que tenían los mismos gustos. ¿Te gusta el Starbucks? Ok, vamos al Starbucks, ¿verdad? Y aquel que no le gusta, pues no es de nuestra mara, no es de nuestra gente. Así que, no, comunión no es ir a tomar un café, no es ir a ver juntos una película, no es reunirse a contar chistes, pasarla bien, no. Y lo digo en serio, no es compartir ni siquiera una comida. La comunión bíblica es la participación común en la gracia de Dios y sus medios. Lo repito para los que están apuntando. La comunión bíblica es la participación común en la gracia de Dios y sus medios. Y por eso es que está puesto acá, porque en este caso se refiere, ¿cuál es la comunión? Juntos participando en la cena del Señor. Esa es la comunión de los santos aquí, en Hechos. Así que, ¿qué está diciendo el texto? El texto está diciendo que la iglesia primitiva, hermanos, no solamente escuchaba a Cristo predicado, sino que también recibía el signo de un Cristo crucificado. Si la palabra, por ejemplo, y lo repito otra vez, si la palabra te predica el Evangelio al oído, la cena del Señor te predica el Evangelio a la vista, al tacto y al gusto. Tú escuchas la palabra, escuchas el Evangelio a tu oído. Tú participas de la cena del Señor, estás participando del Evangelio visible a tus ojos, al tacto y a tu gusto. Por eso es que el pan que nosotros comemos apunta al cuerpo de Cristo. La copa que nosotros tomamos apunta al nuevo pacto en su sangre. La cena que vemos servida y que luego gustamos proclama su muerte. Y resulta que debe de ser celebrada hasta que Él venga por segunda vez. Amén, hermanos. Así que en la cena, ¿qué está haciendo Dios? Cristo mismo es Cristo, y voy a explicar por qué, pero Cristo mismo es el que está sellando en nuestro corazón muchas verdades y muchas promesas. Él mismo está sellando en nuestro corazón diciendo, mi cuerpo fue dado para pecadores como tú. Cada vez que participamos de la cena, Jesús está diciendo, mi sangre fue derramada para establecer un nuevo pacto. Tu esperanza no está en tu desempeño, hijo, está en mi sacrificio. Cada vez que participas de la cena, Jesús te está predicando, tu comunión conmigo, hijo, no descansa en lo que hagas, descansa en mi obra ya consumada para ti. Cada vez que tú participas de la cena, Jesús te está diciendo, ven con arrepentimiento, ven con fe, ven necesitado, ven a recibir, porque soy el pan de vida. Cada vez que tú tomas en la cena del Señor, tú estás participando del Señor. Mira, por eso es que a la cena del Señor se llama así, cena del Señor, porque no solamente Cristo la instituyó, no solamente Cristo la inauguró, no solamente Cristo la creó, y no solamente Cristo nos predica ahí. Piensa en esto, Cristo es la que nos está sirviendo la cena todo el tiempo. La razón por la cual se llama la cena del Señor es porque Él es el anfitrión y Él la sirve a nosotros. Cuando tú ves que un pastor sirve la cena o un ujier reparte la cena, tú tienes que entender algo. Visiblemente tú ves a un hermano, pero invisiblemente ¿sabes quién te está sirviendo la cena? Cristo mismo. Cristo es el que te está participando de esa cena. Y por eso se le llama así. Mire, y eso es lo más hermoso de la cena del Señor. Que aunque nosotros no comemos físicamente la carne de Cristo, ni tampoco bebemos físicamente su sangre, por la fe y por medio del Espíritu Santo, sí nos estamos alimentando verdaderamente con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Si estamos siendo alimentados por medio de los beneficios de su muerte y su resurrección. Si están siendo aplicados a nosotros la gracia salvadora y la gracia, no la gracia salvadora, perdón, la gracia santificadora. Se nos está aplicando a nosotros esa gracia, los beneficios de la redención obrada por Cristo se nos aplica. Y lo digo una vez más, cuando tú participas de la cena del Señor, sí estás comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. No en el símbolo, sino espiritualmente. No físicamente, sino espiritualmente. Pero es una verdadera cena y es una verdadera fortaleza. Por eso es un signo y sello. Signo y sello. Así que hermanos, por lo tanto, si el bautismo, ya resumiendo, si el bautismo marca visiblemente la entrada del pueblo al pacto, la cena alimenta continuamente al pueblo del pacto, al pueblo peregrino. Es decir, el bautismo nos introduce a la familia, la cena nos alimenta. Si el bautismo señala que Cristo nos ha lavado y nos ha recibido, la cena señala que Cristo nos alimenta y nos sostiene. Así que ambos medios de gracia, solo suceden por la bendición del Espíritu Santo y deben de ser recibidos por la fe en la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar algo. Veníamos hablando con el pastor Noel y hablamos de diferentes temas y eso salió parte de este tema de los medios de gracia. Y una de las cosas que platicábamos es que en la iglesia pueden haber muchos medios o muchos símbolos o señales de algo. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia tiene que practicar estos señales? ¿Por qué estos se les consideran medios de gracia y los otros no? La diferencia es porque estos fueron instituidos por Cristo y los demás son instituidos por hombres. Déjeme dar un ejemplo. Nosotros en la iglesia, en San Salvador, al final hacemos una doxología y luego, porque es parte de la obligación de un pastor bendecir al pueblo de Dios, agregamos una oración de bendición. En la oración de bendición hay personas que levantan la mano. Hacen así, yo también lo hago. Levantamos la mano y estamos orando cuando el pastor está dando la bendición. Una pregunta. Esa, cuando levantamos la mano, ¿signo de qué es? ¿De qué? De recepción, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí? Un símbolo de adoración, de recepción, ok. ¿Significa que si yo me siento a la hora que el pastor está dando la bendición, si yo me siento y cruzo la pierna, ya no recibo la bendición? No. Porque ese signo no fue instituido por Dios. Eso es algo que yo hago, o que se instituyó. Hermano, no estoy hablando que los salmos dicen que hay que levantar la mano, estoy hablando de ese momento específico de la liturgia. Pero esto Dios lo instituyó. Y estos signos son sacramentales, son medios de verdadera gracia, santificadora, no salvadora, santificadora. Mira, por eso es que toma sentido, y obviamente me estoy extendiendo un poquito más, pero por eso toma sentido cuando 1 Corintios 11, la Biblia dice que cuando una persona toma la cena del Señor sin discernir el cuerpo, ¿qué es lo que come y bebe para sí mismo? Juicio. Claro, porque son medios de gracia santificadora. Y cuando alguien los menosprecia, obviamente está menospreciando una institución del Señor, una ordenanza, un verdadero medio. Pero si una persona, de repente el pastor está predicando y quiere cruzar la pierna y la cruza, si alguien tiene la pierna cruzada, ¿significa que no está recibiendo del Señor? ¿No? ¿Significa que está siendo irreverente? No. A menos que Jesús hubiera dicho, mire, cuando escuchas la palabra, pon tus dos piernas, tus dos pies en la tierra. Ah, entonces es una ordenanza. Entonces, por eso, hermanos, ambos solamente son eficaces, bautismo y cena del Señor, por la bendición del Espíritu Santo, porque Dios lo ha dicho, y por lo tanto deben ser recibidos por fe, practicados por fe. Amén. Ahora, y por último, vemos aquí las otros medios de gracia, como es la oración. El doctor Lucas dice que la iglesia perseveraba también en las oraciones, dice. Obviamente aquí no se refiere a las oraciones personales que ellos hacían, ciertamente las hacían, sino que se refiere a la oración congregacional como una iglesia unida. Es decir, la iglesia reunida cuando ora, está practicando el medio de gracia llamado oración. Hermanos, y esto es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque la oración es la respiración realmente de la iglesia. Una iglesia que ora en el culto, que ora en los cultos, puede conservar, mire, puede conservar la actividad, puede tener estructura, perdón, la iglesia que no ora, la iglesia que no ora en los cultos, puede conservar actividad, puede tener una buena estructura, puede gozar una buena reputación en la sociedad, puede tener una buenísima música, puede tener doctrina y puede tener muchas reuniones, pero está perdiendo el sentido de dependencia de Cristo. La iglesia que no ora se está perdiendo. Una iglesia que predica mucho pero ora poco, claramente está en peligro. Porque puede tener luz en la mente, pero poca dependencia del corazón. Una iglesia que organiza mucho pero ora poco, o sea, que organiza muchas actividades pero ora poco, puede terminar más confiando en su calendario que en Dios. Una iglesia que canta y canta y pasan horas cantando mucho, pero ora poco, terminará muy emocionada, pero no arrepentida, pero no quebrantada. La oración, hermanos, es un medio de gracia, la oración comunitaria, la oración congregacional es un medio de gracia, y por eso debe ser una parte importante en la liturgia de toda iglesia local. No puede ser como un relleno del programa, la oración no puede ser tratada como un relleno. Es más, la oración de la iglesia, cuando nos congregamos, tiene que ser una oración sacerdotal. La iglesia debe de orar confesando el pecado. Debemos de orar confesando nuestros pecados como iglesia, todo esto como iglesia. Debemos de orar adorando la gloria de Dios. Debemos de orar intercediendo por los santos, intercediendo por los enfermos, intercediendo por los débiles, intercediendo por los tentados, intercediendo por los afligidos. La iglesia debe de orar por sus pastores, por la predicación, por la conversión de los perdidos. Estoy hablando cada domingo. La iglesia debe de orar por las familias, debe de orar por la santidad, debe de orar por la venida de Cristo por segunda vez. ¿Por qué debe de orar comunitariamente la iglesia? Porque es un medio de gracia. Y debe de hacerlo con confianza. Porque nosotros no oramos por medio de nuestro nombre. Oramos por medio de Cristo, nuestro mediador que vive para interceder por nosotros, dice la Biblia. Por tanto, nuestra oración, hermanos, cada vez que oramos como iglesia, nuestra oración no es aceptada por nuestra elocuencia, está siendo aceptada por los méritos de Cristo. Y por eso la oración cristiana no es una desesperación comunitaria, es dependencia como hijos. La iglesia que si ora, ¿sabe lo que le está diciendo a Dios cada domingo? Padre, no tenemos vida en nosotros mismos, aliméntanos. No tenemos poder en nosotros mismos, fortalécenos. No tenemos sabiduría en nosotros mismos, guíanos. No tenemos mérito en nosotros mismos, recíbenos en Cristo. La iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia de constante oración litúrgica, está dentro de la liturgia. Yo no sé cómo tu liturgia o cuántas veces oran en tu liturgia, pero debería serlo muchos, Mucho. Mucho. Nosotros tuvimos que hacer una revisión de nuestra liturgia el año pasado, precisamente por eso, incorporando elementos que sabíamos que faltaban. Orábamos poco y oramos bastante. Hay muchas partes de oración. Oración de primer arrepentimiento, oración para la palabra, luego de la palabra, la oración de arrepentimiento, la oración comunitaria, oración antifonal al final. No digo que somos para nada la iglesia perfecta, somos todos pecadores, pero estamos, por ejemplo, la cena del Señor. Y esto que voy a decir, que no te comprometa a ti, porque tienen que ser tus pastores bajo guianza, que tienen que pensarlo, pero nosotros ahorita pronto vamos a anunciar a la iglesia que vamos a empezar a celebrar la cena del Señor todos los domingos. ¿Por qué? Porque si la cena del Señor es un medio de gracia como la palabra, así como nosotros necesitamos la palabra todos los domingos, también necesitamos ¿qué? Comer a Cristo todos los domingos, porque ambos son medios de gracia. Entonces, por eso es que tú no, cuando uno entiende los medios de gracia, uno no puede ya echarse para atrás en esto. Si tú de verdad amas al Señor, vas a querer adorarlo correctamente, amén. Entonces, entender los medios de gracia nos compromete. Ahora bien, pero la pregunta es, dijimos al inicio que estos medios de gracia es lo que permite que una iglesia y un creyente crezca y madure en Cristo. ¿Amén? ¿Sí o no lo dijimos? ¿Amén? La pregunta es, ¿qué ocurrió en esta iglesia? Si esta iglesia local, esta iglesia de los apóstoles, de Hechos capítulo 2, solo se dedicaron a esas cuatro cosas, no haciendo esto, no, cuatro cosas: oración, comunión de los santos por medio de la cena, la palabra de Dios y la oración, ¿qué ocurrió? Ah, wow. Versículo 43, léalo conmigo. Y sobrevino temor a toda persona. El primer gran fruto que vemos en esta iglesia por practicar los medios de gracia es temor santo. ¿Y sabes qué? De hecho, la primera marca de una iglesia saludable nunca fue el entretenimiento en Hechos. Nunca fue eso. ¿Saben qué fue siempre la primera marca de una iglesia saludable en Hechos de los Apóstoles? Reverencia. 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 ¿Por qué muchas veces en las iglesias hoy en día hay personas que entran en chancletas, con su vasito de café, termito, y se sientan? No hay reverencia. Eso no es reverencia. Tú vienes a adorar, tú no vienes a recibir, tú vienes a dar. Por eso se llama adoración, se llama culto a Dios. No culto a Javier, no culto a Noel, no culto a Juan, a María, a Petronila, a quien sea. El culto es a Dios. Por eso es que cuando tú revisas la historia de la iglesia y del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, nunca Dios puso ni pidió sillas en el templo, porque nadie iba a un espectáculo. Todos tenían que adorar. Por eso no hay sillas. Pero hoy no, hoy. Con su cafecito, celular, los niños jugando, para que no estorben, dicen ellos. ¡Wow! ¿Sabe qué le falta a esa iglesia? Practicar medios de gracia. Porque el primer fruto de una iglesia que practica los medios de gracia es que sobrevino temor a toda persona. La iglesia llena de gracia no se vuelve indiferente a Dios, hermanos. Se vuelve más consciente de su gloria. Se vuelve más humilde ante su presencia. Es más cuidadosa por causa de la palabra. Es más reverente ante la mesa. Y es más dependiente en oración. ¿Sabes el segundo fruto que vemos aquí? Generosidad. Es interesante que leímos que los creyentes vendían propiedades y los bienes para repartir según la necesidad. Es decir, era un amor voluntario producido por la gracia. La gran pregunta de los pastores: ¿cómo aumentar las ofrendas de la iglesia? Medios de gracia. Medios de gracia. La palabra llegó al corazón y por eso que llegó al bolsillo. Es que, pero si tú no crees en el poder de la cena del Señor, No el poder como tal, ya hablamos de todo eso. O sea, me refiero a la gracia impartida a través de lo señalado. Si tú no crees que es un medio de gracia, si tú no crees que la oración es un medio de gracia, vas a terminar confiando en estrategias humanas para lograr un fin que es espiritual. Y va a ser un fiasco, claro. Así que, hermanos, porque la palabra de Dios llegó a sus corazones, es que luego llegó a sus bolsillos. De hecho, miren, y eso pasa en la cena del Señor. En la cena del Señor se nos recuerda que Cristo se entregó por amor, por bienestar a nosotros. Por lo tanto, uno en la cena del Señor aprende a también sacrificarse por el bienestar común de la iglesia. Y así sucesivamente. Tercer fruto. Lucas dice que ahí comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo leímos también. ¿Qué es la alegría y la sencillez del corazón? Bueno, ese es el gozo de los pecadores perdonados. Ayer, por ejemplo, estuve en una cena muy bonita y eso fue lo que experimentamos. Alegría y sencillez de corazón. Es que ese es el gozo de los pecadores arrepentidos, de los hermanos reconciliados, de las personas que han encontrado a Cristo, en Cristo una familia, una mesa, una esperanza y una vida nueva. Hubo gozo. Pastores que están aquí, ¿quieres una iglesia llena de gozo? Medios de gracia. Las estrategias Dios ya las dio. Amén. ¿Qué más que también hubo? Alabanza, dice el texto que estaban alabando a Dios. Hermanos, la gracia que recibimos nosotros en nuestra alma vuelve a Dios en forma de adoración. Por eso es que los medios de gracia no terminan en el hombre. ¿Sabes dónde termina el efecto de los medios de gracia? En la presencia de Dios. Ante la gloria de Dios. Cantando de la gloria de Dios. Cuando la palabra es predicada fielmente, los sacramentos y la oración es practicada, la iglesia se desemboca en alabanza. La pregunta es si tú lo crees. Es que ese es el gran punto aquí. Y por eso la importancia de esta enseñanza, de este tema. Hermanos, una iglesia sana nunca se va a admirar a sí misma porque termina adorando siempre a Dios. Y quinto, un quinto fruto. Y este fruto es el crecimiento dado por Dios. Al final leímos que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mire, esta frase es increíble. ¿Quién añade? Dios. ¿A dónde añade? A la iglesia. ¿Y a quiénes añade? A los que van de ser salvos. ¿Sabe qué significa? Que el crecimiento le pertenece al Señor. Y que la iglesia que mejor se ocupa en los medios de gracia y no en el pragmatismo, esa es la que crece. Esa es la que está creciendo. Obviamente entendemos la soberanía de Dios, no estamos hablando que vas a llegar a tener miles, Dios quiera que tengas miles, pero eso no significa nada. Pero el crecimiento viene en una iglesia que practica los medios. Ahora, ¿con qué reflexión yo quisiera concluir? Y quiero concluir con esto. Hermanos, ¿quién de nosotros no quiere que nuestra iglesia sea así como esta iglesia? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Acaso no es la vida que anhelamos nosotros ya? Pensemos ahora también en nuestra familia. ¿Acaso esta no es la vida que nosotros deseamos para nuestros hijos, para nosotros? Mire, gozo, generosidad, alegría, etcétera, temor del Señor, adoración. ¿No es lo que queremos para nuestros hijos y para nosotros? ¿Amén? Pues bien, es lo que nosotros vemos aquí. No vemos una iglesia enamorada de los métodos, sino que vemos a una iglesia enamorada de Cristo. No una iglesia adicta a los eventos, sino perseverante en los medios de gracia. No una iglesia centrada en el hombre, sino sometida a la palabra. Vemos una iglesia no entretenida, sino alimentada en la cena del Señor. Vemos una iglesia no autosuficiente, sino una iglesia orante. No una iglesia individualista, sino unida en comunión santa. No una iglesia fría, sino una que le teme a Dios, que es generosa, llena de gozo y en constante alabanza. Hermanos, pues bien, todo esto no se logra con pragmatismos, no con tradiciones, ni con símbolos creados por nosotros, sino por medios ordinarios ya establecidos por Dios, llamados los medios de gracia. Por tanto, hermanos, no despreciemos lo ordinario. Porque Dios obra lo extraordinario en nosotros por medios ordinarios, practiquemos estos medios cada vez que nos congregamos. Vamos a orar. En esta noche, Señor, te damos gracias. por enseñarnos. Gracias, Señor, por recordarnos tu verdad. Pero gracias por amarnos de esa manera. Como un padre que aconseja a sus hijos, tú hoy nos has aconsejado. Has impregnado en nuestra alma la necesidad, la hermosura de los medios de gracia. Ayúdanos a hacerte fiel a ti, Señor. Ayúdanos a adorarte debidamente. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a ser obedientes en lo que tú has establecido. Ayuda a nuestra fe, Señor, a no menospreciar medios ordinarios, sino, Señor, practicándolos, creyendo en tu promesa, Señor. Porque el que santifica no son los medios, eres tú, Señor. El que bendice no son los medios, eres tú, Señor. No es levantar la mano lo que trae bendición, eres tú, Señor, el que bendice. Bendícenos, oh Dios. Y ayúdanos como iglesia a adorarte debidamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos nosotros decimos, amén.